Gustavo, ¿cómo te va?
¿Cómo andado todo tanto tiempo?
Siempre.
Vos sabés que
Sí, ¿verdad?
vos sabés el aprecio que te tengo, ¿verdad? Cultivamos una amistad en el peor momento de la historia civil de este país, en medio de la pandemia, porque los periodistas también nos hicimos un poco el brazo extensivo del trabajo de ustedes, los médicos, ¿verdad? Que estuvieron ahí en el primer frente de batalla. Vi que
Así.
el gobierno nacional te había entregado una distinción porque ustedes no solamente combatieron allí en el campo de batalla, sino que además fueron también muy útiles en la tarea de comunicación. La comunicación fue vital para contener a la población con respecto al tema COVID-19 y hoy es 7 de marzo. No sé si vos entraste en la cuenta de que hoy es el tercer aniversario del primer caso de COVID en Paraguay.
Sí, así, así mismo como vos decís. Sí, realmente uno no, digamos, después de mucho tiempo se da cuenta de lo que ocurrió y tal vez en aquel momento no nos dábamos, no le dábamos el realce a lo que vivimos y hoy sí, realmente mirar un poco hacia atrás y ver que estos 3 años han sido intensos, demasiado intensos, especialmente los primeros dos. Y que sí, hoy ya más temprano también otros colegas me escribieron para decir que era el 7 de marzo, ¿verdad? Y te vienen muchas cosas a la cabeza que, bueno, vos lo viviste también muy
Sí.
cercanamente, pero te tocó trabajar intensamente y, como vos decís, hicimos muchas entrevistas y hicimos una amistad que perdura hasta hoy, ¿verdad?
Pues sabes que es un tatuaje tan triste que tenemos todo el tema del COVID, ¿verdad? En mi caso, la pérdida familiar es muy cercana, pero no solamente eso, lo complicado que fue. Te quiero preguntar, doctor, de todo corazón, ¿crees que aprendimos la lección con relación a la responsabilidad que tenemos como sociedad de cuidarnos de este tipo de situaciones o no aprendimos tanto?
Yo creo que sí, yo creo que queda un estigma, digamos, muy profundo en la mayoría de la población. Después, lógicamente, la situación de lo que duró, del largo tiempo de pandemia y del, digamos, el cansancio de la población hizo que muchas personas hoy prácticamente se hayan olvidado de eso. Pero yo creo que la gran mayoría de la población aprendió la importancia fundamentalmente de la prevención, de comprender que existen, por ejemplo, mascarillas que eventualmente pueden ser útiles en algunas situaciones, que el lavado de manos es importante, y creo que eso es demasiado fundamental. Y yo siempre pongo el ejemplo de mis hijos. Yo tengo un hijo de 8 años, que digamos es la generación pandémica. A él le tocó iniciar el kindergarten en el año que empezaba la pandemia.
Mira
Es
vos.
una población que prácticamente se crió con la
Sí,
cultura del lavado de manos.
claro.
Y entonces es una generación que ya se lava las manos en forma constante para todo, que ya tiene, digamos, se toma sus precauciones antes de compartir, por ejemplo, un tereré o compartir algo que pueda generar un tipo de contagio. Y esa generación yo creo que va a tener sus frutos con los años. Es una generación pandémica que ha tenido muchísimas dificultades en el aprendizaje, seguramente, pero que dentro de los conceptos de salud pública algunas cosas le van a quedar.
Doctor, si hacemos un balance global, yo sé que es muy difícil al hablar de casi 20.000 muertos, no tendría que haberse muerto nadie por esta enfermedad, pero si vamos a hablar de la disciplina social, ya que tocaste el tema del uso de tapabocas, distanciamiento, el lavado de manos, ¿vos crees que hubo un balance, digamos, positivo? ¿Se supo cuidar la gente? ¿Se respondió? ¿O en contrapartida ganó fuerza ese discurso negacionista, antivacunas? ¿Cómo evalúas eso hoy, que es una fecha tan importante?
Yo creo que el discurso negacionista y antivacuna, digamos, fue minoritario en nuestro país. Si bien tuvo fortaleza en algunos momentos, fue minoritario. Lo que sí hubo seguramente es un hartazgo de la población y las políticas que se han tomado para tratar de sobrevenir con estos momentos hizo que mucha gente, digamos, perdiera la paciencia, porque mucha gente perdió su trabajo, mucha gente perdió sus medios de vida en esos momentos y era un poco difícil afrontar todo eso con una situación de que no tenía nada para comer, ¿verdad? Entonces, eso generaba, lógicamente, que haya un descrédito, yo creo que no generado por la propia enfermedad, sino que por la necesidad y que ha sido esa el causal de que haya, digamos, algunos desfases en la prevención. pero en líneas generales el discurso negacionista fue minoritario en nuestro país. Eso, existen datos comparativamente con otros países del mundo, fundamentalmente Europa, África y otros países que tuvieron mucha fortaleza en movimientos antivacunas fundamentalmente. Nosotros eso no lo hemos sentido en una forma tan intensa.
Doctor, la neumología es tu especialidad. ¿Hoy seguís recibiendo pacientes en el consultorio y seguís notando en ellos consecuencias irreversibles del COVID? El famoso, hay gente que te dice, no me recupere. Algunos te dicen, no recuperé mi sentido del olfato. Otros te dicen, me siento cansado. Eso es lo que uno percibe a nivel coloquial. Pero te hablo técnicamente del consultorio. ¿Todavía seguís viendo pacientes con consecuencia del COVID?
Sí, definitivamente sí. Hay aproximadamente un 20% de lo que se estima, que 2 de cada 10 personas han quedado con secuelas ya irreversibles de la enfermedad, especialmente los que tuvieron neumonías más severas, sí, quedan con algún tipo de daño estructural en los pulmones. Uh-huh. Ese daño estructural hace que se produzca una limitación en la respiración y son personas en las cuales la performance respiratoria, uh-huh, o la performance física ha disminuido con la enfermedad, ¿verdad? Por suerte la gran mayoría se recupera, pero sí seguimos viendo.
Doctor, otro tema también de tu área. En un ranking de mayor toxicidad o peligrosidad para la salud, cigarrillo tradicional, vapeador, pot, ¿cuál es más peligroso, más dañino?
Yo te respondería que todos, pero fundamentalmente depende del grupo etario, ¿verdad? O sea, siempre lo que yo quiero hacer resaltar es que cuando la gente te pregunta cuál es más dañino, sí, digamos, dejamos un mensaje equivocado, porque hacemos creerle a los defensores de los dispositivos electrónicos que su dispositivo no es dañino, ¿verdad? Y entonces el discurso tiene que ser bien claro. Es dañino, son dañinos todos. Lógicamente el cigarrillo está mucho más estudiado, mucho más, sus componentes son mucho más conocidos, y ya tiene más de 150 años de comercialización. Es decir, hoy podemos saber exactamente qué produce y qué no produce, cosa que no se da con los dispositivos electrónicos, que tienen más o menos 10 o 15 años en el mercado, sí, y que aún así, con solo 15 años, hoy estamos teniendo ya muchos casos de cuadros preocupantes, fundamentalmente en niños y adolescentes. Yo creo que allí es donde tenemos que apuntar la discusión sobre si son menos dañinos en los que fuman 2 o 3 cajas, pasar al dispositivo electrónico puede ser otra discusión, uh-huh, que eventualmente en ese sector, uh-huh, podría ser beneficioso. Pero el problema está en los niños, sí, en los, sí, jóvenes.
Uh-huh. En los adolescentes, ¿verdad? Vos sabés que, sí, yo escucho cuestiones de los dos extremos, ¿verdad? Está el que te dice, yo dejé de fumar hace 20 años, hoy me hago un estudio y todavía veo daño en el pulmón. Y está el que te dice, casi milagrosamente, fumé toda mi vida y mi pulmón está limpito. ¿Cómo se pueden ver esas dos cosas, doctor?
Siempre los daños estructurales de cualquier órgano, pero fundamentalmente del pulmón, están ligados a la genética, ¿verdad? Ah. Es decir, no todas las personas, es como la obesidad, no es gordo el que quiere, sino el que puede, decía un profesor de nutrición. Tenemos que tener algún factor nutricional que haga que tengamos determinados rasgos que nos predispongan a la enfermedad. Lo mismo pasa con los pulmones. Efectivamente, como vos decís, no todas las personas que fuman, nosotros tenemos pacientes de 90 años que no tienen nada en el pulmón, pero tenemos sí una gran mayoría que sí lo tienen, sí, y efectivamente aproximadamente 40-50%, se habla de la mitad de los fumadores, sí van a desarrollar algún tipo de cuadro, no solo respiratorio, sino que también recordar que el cigarrillo es dañino para el corazón, para los vasos periféricos, para el hígado, el páncreas, es decir, afecta a diferentes órganos.
Acá dice, pregunta Elías, no quiere preguntar, tiene vergüenza.
No, le pregunto.
Voy a preguntar yo por él. ¿La marihuana le hace daño al pulmón? Dice, fumar, dice, pregunta.
Depende también de la forma de utilización. Uh-huh. La forma convencional, que es el uso de estos, uh-huh, pabilos de marihuana. El papelito de marihuana que se utilizan, en principio no, el daño no... funcional no es tanto.
Perdón, doctor, ¿no tiene eso concentrado de alquitrán más grande que un cigarrillo convencional?
No tiene.
No vaya a fumar más el día, no está bien fumar.
El problema pasa también con estas sustancias es que no conocemos la producción. como claro, son sustancias ilegales, o sea, uno no puede garantizar que se le pone para purificar la droga o para concentrar el contenido. Sí. Y realmente pasa lo mismo que ocurre con los pots en este momento o con los vapeadores, sí, que no podemos nosotros saber a ciencia cierta cómo se produjeron o qué elementos se utilizaron en la fabricación, porque no tienen control.
Claro, no tiene trazabilidad.
Entonces, yo creo que pasa por ese sentido. Pero el problema también está, especialmente con los vapeadores, se está difundiendo mucho la utilización de aceite de marihuana en los vapeadores, y eso sí en Estados Unidos ha generado una pandemia, una epidemia, perdón, de cuadros respiratorios en jóvenes, ¿verdad? Y eso sí es extremadamente dañino, ¿verdad? Sí.
No he fumado mal ya, hace mal a la
Pero, doctor, ¿vos sabés que hay gente que pone en ese mismo papelito que se usa para fumar la marihuana, le ponen tabaco? Eso no, menos dañino que el cigarrillo que se compra.
Y realmente es difícil saberlo. Son patrones de consumo anómalos. Es decir, no tenemos nosotros evidencia sobre esos patrones de consumo. Evidentemente no puede ser beneficioso si algún daño va a producir. Los pulmones están diseñados para respirar aire puro.
Claro.
Y cualquier sustancia que metamos, de hecho hasta el humo de un incendio a 2 kilómetros de tu casa, te puede producir daño. Sí. Imagínate vos estar inhalando otra sustancia.
O sea, es que te pido disculpas, doctor. Tengo que replantear mi equipo de trabajo. Acá tengo uno que fuma marihuana, acá tengo otro que naquea.
Están en los años 70.
Estamos todos locos.
¿Sabes cómo vine volando? Vine.
Por último, doctor, cortito, por favor, porque la productora del siguiente programa ya me mira mal, ¿verdad? Dice, cuando se enoja, es mortal, ¿verdad? Te pregunto, vos te vas a autopista Ñuazú y enfrente hay un vetusto auto del año 70 que... humo, bam, bam, humo, 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 humo. Tenés que levantar la ventana vos porque es imposible. ¿Hace daño el humo del, supongo que sí, ¿verdad?, del vehículo que está ahí humeando como loco?
Sí, definitivamente sí. El combustible, ahí estamos hablando del humo que es derivado de la quema de combustible, eso genera lógicamente productos químicos muy similares a lo que tiene el cigarrillo. Imagínate vos estar consumiéndolo en volúmenes mucho más grandes.
Más alto, pues. Sí, bueno, ahí está. Doctor, te mando un abrazo, el aprecio de siempre, gracias por el tiempo.
Igualmente, que tengan un buen día.